una persona muy especial para nuestra institución. Ha estado pues a través de la historia del CESA desde su inicio, a pesar de que siempre está en la competencia. Don Enrique pues tiene una trayectoria, a pesar de que nunca ha trabajado en el sector público como empleado, tiene una trayectoria pública muy interesante y una especial vocación de servicio por la sociedad colombiana. Don Enrique, él es ingeniero de la Universidad de McGill en Canadá, y ha hecho especializaciones en el área de mercadeo y ha ocupado múltiples posiciones, todas muy importantes, donde ha dejado una profunda huella. Especialmente a don Enrique se le conoce por toda la revolución que hizo en términos de mercadeo cuando estuvo vinculado por muchos años a la empresa Carulla. Allí pues fundó el 2x3, entre otros, creó el departamento de frutas y verduras, le jaló al traer panadería desde Europa. Bueno, hizo toda una revolución cuando el país estaba casi acostumbrado a la tienda de esquina. Él igualmente se vinculó a la Cámara de Comercio, a FENALCO. A través del gobierno ha sido delegado ante diferentes comisiones para estudios de sectores como ciencia y tecnología, sobre el sector agropecuario. Yo no tendría pues tiempo para enumerar aquí todo aquello en lo cual ha estado vinculado don Enrique, pero hay dos cosas que quisiera destacar. Uno, primero, que es un gran maestro y ha dedicado toda su vida a ser maestro, no solamente desde la cátedra, sino a ser maestro desde la gerencia, que es donde verdaderamente se ejerce la labor docente, desde la gerencia. Dos, el profundo respeto que él ha tenido por el cliente, pues se manifestó en toda la formación de su gente en una escuela que tenía en Carulla, con una serie de jóvenes, muchos de ellos profesores nuestros aquí en el CESA y algunos egresados. También allí nos enseñó cómo se trata al empleado y llegó a desarrollar un esquema de participación del trabajador en el capital de la empresa Carulla, dándole un gran ejemplo al país y a la vez esa nueva calidad de socios dándonos ejemplos. Recuerdo en alguna película que hacíamos con don Enrique, cómo cuando en el país está absolutamente paralizado por el transporte, todos los empleados de Carulla llegaban a abrir sus puertas y a trabajar hasta la hora normal, demostrando pues su amor e integración. Y finalmente quisiera destacar esa vocación de servicio que tiene don Enrique, su preocupación por el país, por el destino del país, y casi sin ninguna distinción de tipo político, grupal, gremial, de raza, lo que sea, donde a don Enrique lo llamen para colaborar en algo que tenga que ver con la sociedad, él siempre está. Entonces yo le quiero manifestar públicamente nuestros agradecimientos y ojalá que hoy, estoy seguro, no ojalá, sino seguro, que hoy nos comunicará esa vocación que tiene de servicio por el país y por sus gentes. Muchas gracias.
Gracias, Mil. Hoy voy a hacer una cosa excepcional, que sentarme. El día está un poquito agitado, entonces voy a sentarme. Doctor, mil gracias. Estar con ustedes es un placer de los más grandes de la vida, que me ha hecho cambiar en la vida es estar cerca de los jóvenes, el vivir con el joven y sus cuestionamientos, esa ansiedad de aprender y de hacer que tienen, me ha llevado en el transcurrir de los años a desarrollar una filosofía Si no hablo y digo barbaridades, si no corro, me alcanza la vejez. Entonces no tengo ninguna ganas de que me alcance la vejez. Entonces sigo diciendo barbaridades y sigo corriendo. No vamos a hablar de la coyuntura, o sea, lo que pasa. Porque lo que pasa en este momento es fruto del pasado. Y endilgarles la responsabilidad del pasado a ustedes no tiene ninguna justicia. Ese es nuestro pecado. Quienes tenemos años de estar en el país, en cualquier posición que haya sido, somos responsables de lo que está pasando. Entonces me interesa mucho más hablar del futuro, que va a ser su responsabilidad. Ahí es donde ustedes pueden hacer. Ahí es donde se va a reflejar sus actitudes, su conocimiento, sus habilidades. Las actitudes que tomen ante la vida. Y el comprender ese que es la vida. El comprender que eso que tanto se habla del dinero no es más que un medio y que el fin es el bien común. Fin de todo es el bien común, es el bien de la comunidad, bien sea en la familia, bien sea en la empresa, bien sea en la sociedad o en el mundo. Es el bien común, ese es el fin. Los medios son los dinero. El dinero va, viene, a veces pasa una dificultad, y a veces la pasa mejor viviendo, tiene más retribuciones si tiene dificultades que si no tiene dificultades. Entonces, para mirar el futuro tenemos que entender que el mundo cambió. Y tenemos que entender qué quiere decir el cambio. El cambio no es solamente que se acabó el comunismo. O el cambio no es solamente que se cayó el muro de Berlín. El cambio no es solamente eso. Eso es lo que se ve físicamente. Lo que está detrás, que es mucho más de fondo, es la filosofía del Estado. El Estado, dueño y señor del ciudadano, o el ciudadano, dueño y señor del Estado. Ese es lo que sucedió. Al caer el sistema representado por el socialismo de esa época, hablo de los años 17 hasta los años 90, era la teoría de que la organización de los ciudadanos estaba regida por un Estado todopoderoso y omnipotente. El Estado tenía la propiedad, para el Estado eran los hijos de la familia, o sea, el Estado regía el todo y le daba lo que la gente necesitara, de acuerdo a la concepción del Estado. Como contraposición está el que los ciudadanos somos dueños del Estado. Los ciudadanos somos quienes hacemos el Estado. Los ciudadanos somos quien regimos el Estado. Y pasamos de la mera representatividad en las instituciones del Estado, o sea, personas que nosotros nombramos, al estado de participación. El Estado es un conjunto de organismos y leyes que asisten y dirigen a una sociedad. Pero somos, es esa sociedad quien le da la impronta o le da el sello, o le da la característica o forma lo que es ese Estado. Aterricemos de las definiciones. Cualquier país, pongámosle un nombre, ¿qué queremos? Cocolandia. Cocolandia es un país que lleva más de 100 años de vida, o sea, que ha pasado por fenómenos políticos de la humanidad, que viene en una forma u otra de una colonia y una conquista, conquista y colonia, no de la formación neta de filosofías y pensamientos, sino de la llegada de filosofías y pensamientos, con su personaje principal, el virrey, tipo autoritario, que decía sí o no, y lo que se dice es esto, y lo que se ordena es aquello. Y así pasamos por una independencia. Cocolandia pasa por su independencia. Tiene unos ciertos rompimientos políticos en un ajetreo de una cultura poco formada, en un momento en que la humanidad está sometido a los cambios de la revolución industrial. Y ahí sí, como un ministro de gran bigote dice, ni chicha ni limona. Y ahí nos quedamos con una cultura como de poca definición, con una industrialización de poca definición, y nos quedamos. Le voy a ir después. Bueno, y ahí hemos salido una vida política un poco más desarrollada, vida política en la cual siempre hemos leído lo que pasa en el exterior y nunca hemos pensado lo que pasa aquí en el país. Nunca nos hemos sentado a decirnos qué es lo que queremos ser. Y de golpe nos despertamos de ese letargo en los cuales unos eran capitalistas y otros eran comunistas, y en la mitad estaban los del gobierno. Y el gobierno decía, hacía y deshacía, con una constitución que el común denominador era la protección del Estado. Al Estado se lo protegía, que era lo que venía de la tradición, más un poquito de Marx y Lenin leídos por ahí, más 20 cosas más enchufadas desordenadamente en una constitución, nos lleva a esa constitución que defiende el país. La participación, pues cuando un país tiene una abstención electoral superior al 50%, entiende uno que no hay participación. No tiene que matarse la cabeza. Pero cuando ve que no hay solidaridad, uno entiende que no hay participación. Cuando uno ve que como que el país no se mueve alrededor, pues no hay participación. Sencillamente, ¿qué tenemos? Un país que quiere que para gobierno y más política nos den todo. Entonces se sienta uno a oír gente, llamémosla presidentes de gremios, o llamémosla empresarios, o sindicatos, o cualquier personalidades del país, diciendo, es que el gobierno no nos da. Es que no tenemos subsidio. Es que el Banco de la República. Es que la tasa de cambio. Es que la revaluación y la devaluación. Es que el gobierno central no hace. Es que se queda uno perplejo. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Por qué se pasó? ¿Qué hacemos nosotros los ciudadanos por nosotros mismos y por nuestro Estado? ¿El gobierno qué es? Es el que dirige el Estado. Es el que regenta, administra el Estado. Y sus bienes, que son los impuestos, el aporte económico que hacemos nosotros al Estado. Entonces somos nosotros la fuente de los ingresos del Estado. Pero el Estado no tiene más de eso. El Estado no puede hacer riqueza. Puede crear devaluación. Puede emitir y empobrecer el peso. Por eso que se hizo en la Constitución del 91. Se le dijo, no gobierno, usted, nanay, manejar moneda. No puede hacerlo. Cinco tipos de un presidente del banco le van a manejar la moneda. Como lo tiene Alemania, como lo tiene Japón, como lo tiene Europa, como lo tiene los Estados Unidos, como lo tiene Canadá, y seguimos con los países. Los países tienen una responsabilidad en el manejo de uno de los recursos más importantes nuestros. Nuestros, ¿qué quiere decir nuestros? De los dueños del Estado, y además de los dueños del Estado, o sea, del gobierno. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Tratando de hacer otro país. El problema es que lo hicimos en un momento en que internacionalmente tenemos muchos problemas. Había y existía, tomemos la historia, vamos quietica ahí, nuestro Estado, nuestro país, y vámonos para el mundo. Había una confrontación. Confrontación por quién es el Estado y quién es el ciudadano, y quién es el ciudadano y quién es el Estado, y quién es quién, y quién es dueño de quién. Viene desde 1917. Bueno, es una cosa de ayer. Eso viene desde 1917. Y si ustedes miran un poquito rápidamente la historia, se encuentran que los expansionismos que ha habido este siglo, cualquiera de sus formas, siempre están discutiendo eso. ¿Quién es el dueño del Estado? Si es el dueño del Estado, es el ciudadano. El Estado es dueño del ciudadano. ¿Correcto? Volvemos a la primera, con lo que arrancamos. ¿Qué fue el nazismo o el fascismo? Eso. ¿Qué fue el comunismo? Eso. Y se acabó. Yo, ¡plah! Sin entender, sin bomba atómica. No hubo necesidad de bomba atómica, no hubo necesidad de grandes disparos, tiros, agarroteras, alta tecnología, un satélite, nada. ¡Plop! ¡Plop! Un condorito. Es cada tipo. Y quedó otra cosa que es una autoridad, un estilo de gobierno, un estilo de Estado. En esa gran confrontación, aunque sigue habiendo la confrontación, ¿no? Porque al fin y al cabo China está inventando algo. El Estado es dueño, pero puede haber capitalismo, un enredijo. Luego tenemos todo eso que está por ahí. En los iranes y los iraques y los... todo eso que hay, ¿no? Gaddafi, toda esa cantidad de cosas que por ahí, que son dueños de otros, tienen implementados sistemas en que son dueños de otros. Aquí en Latinoamérica tengo un tipo de chirriadísimos, un barbuchitas que lleva 30 años en el poder, 40, 30 y pico, no sé cuánto. Y le dan el poder chillísimo, he hecho unos cuentos larguísimos, hoy ya está más breve, fatiga un poquito más, pero ahí sigue con su cosa. Y entonces bloqueo y ley Burntons, y eso es una tríptide de diablogia ahí. Pero en realidad, si se mira la gran sumatoria de estados, no de habitantes, pues si es de habitantes todos están metidos en China, pero si es de estados, la mayoría de estados, en ciudadano es el propietario del Estado. Y el ciudadano es el que monta a través de una cosa que se llama la sociedad civil. Ay, qué tipo tan chirriado, apaga el ventilador. La sociedad civil organiza y maneja y supervisa el Estado. Y entonces uno se pregunta, ¿el Congreso qué? No crean que el Congreso es el problema de Colombia. No, por favor. Váyanse a ver Inglaterra, cosa del dolor de cabeza. ¿Qué hacemos con la Casa de los Lores? ¿Qué hacemos con esa cosa? Y se van para Francia y dicen, ¿qué hacemos con el Congreso? Y se van para España y ¿qué hacemos con el Congreso? Y se van para los Estados Unidos, ¿qué hacemos con el Congreso? En uno sitio le dirán que es corrupto, en otro le dirán que es inútil, en otro le dirán que no se entiende, en otro le dirán que es el sitio de representatividad de los ciudadanos, en otro les, en fin, les arman cualquier zaperoco. Pero una de las cosas que no es clara y que va a ser su problema futuro es ¿qué hacemos con el Congreso? ¿Qué se hace con el Congreso? ¿Cómo se reestructura el sistema legislativo que crean los marcos de referencia del Estado? Ese es un tema que vamos a tener que discutir. Y es un tema que nos va a tocar estudiar. O sea, el legislativo de los tres poderes, el legislativo es uno que hay que revisar. ¿Cómo va a funcionar cuando no es la representación lo que es válido, sino es la participación lo que es válido? ¿Ustedes han oído hablar de los qué? ¿Las juntas administradoras locales? ¿Han oído hablar? Y sigue una cantidad de cosas por el estilo. Que son todos los mecanismos, la tutela. Y puedo seguirles diciendo una cantidad de cosas que son lo que da representatividad. No, es lo que da participación. O sea, el segundo gran cambio es que al estar siendo los dueños la sociedad civil, tiene que participar. Y tiene que ser participativa, sin que eso quiera decir que tenga que incorporarse en ser político. ¿Me explico? Si el participar es el opinar, es el decir, es el dar directrices. Ahorita me imagino que en estos días saldrá a relucir por ahí un referendo. O si no lo llamamos referendo, le dan otro nombre, por ahí que también tienen guardado. ¿Qué va a hacer qué? Que opinemos todos. Pero ¿cuál es, qué es lo grave de esto? Lo grave de esto es que si la participación nuestra es tan solo de un 50 a un 45%, nos puede pasar lo que quiera. Porque no hay participación. El presidente de hoy es bueno o es malo, es tanta culpa de los que votaron por él como de los que dejaron de votar. Y hay una cosa que no creo en el voto obligatorio, porque eso lo vuelve obligatorio, entonces no le da lo importante. Lo importante de votar es tener la convicción de que estoy participando en mi propiedad. Estoy dándole directrices a mi propiedad. No propiedad en el sentido de capital, propiedad en el sentido de que el Estado es mío, no es de otros. Yo respeto mucho a los Estados Unidos, obviamente, pero es el Estado de otros. México se me hace encantador, como dirían las señoras. Pues es problema de otros. Venezuela, queridísimo, problema de otros. Lo único que sí es problema mío es Colombia. Es un problema mío. Entonces, ese es parte de su responsabilidad. que nació hace mucho tiempo, sí, nació hace mucho, pero que aquí en el país es efectiva a partir de 1991, en el cual la Constitución protege al ciudadano y no al Estado. O sea que llegamos a la situación casi más actual. No, no les voy a decir que ya llegarán. Cualquier momento otros reyes resolverán que es otro sistema. Ustedes a lo mejor descubren otra cosa. Pero esa es la realidad hoy. Entonces, todo esto nos ha llevado a incorporarnos al mundo. Y hecho plop con Dorito, ¿qué le pasa al mundo? ¿Cuáles son los problemas del mundo? Señor Clinton, en el Congreso número 50 de las Naciones Unidas, un aniversario, año pasado, dice que los problemas son tres: la violencia, la pobreza y el narcotráfico. El Departamento de Estado dice a los seis meses que los tres peores enemigos que ha tenido la humanidad, y los Estados Unidos en particular, han sido el fascismo, el comunismo y la droga. Entonces uno se pone a mirar ese panorama y ve que Colombia está en el ojo del huracán. Toquemos los temas. Primer tema que quiero tratar: pobreza. El 60% de los colombianos están bajo la pobreza absoluta. ¿Pobreza absoluta qué quiere decir? No tienen empleo, no tienen educación y les faltan tres de estas bobaditas: alimentación, vivienda, vestuario, salud o entretenimiento o recreación, lo que haya. Imagínense el problema, el tamaño del problema. Posiblemente que vivan bien, bien, que tienen un buen empleo, que tienen una buena educación, capaz de generarles un buen empleo. Y un buen empleo, ¿qué decir? ¿Qué quiere decir? Poder tener lo que quieren tener. Y de las otras cinco que hablamos hace un momento, las cinco las tienen. Yo creo que en Colombia no espera el 4%. La humanidad tiene el 15%. Entonces, ¿qué les quiere decir? Que el problema más severo que tiene el país, el problema de la pobreza. Y el problema de la pobreza no se arregla solamente con generar empleo, sino se genera educación. Si la educación no es el eje que mueve una nación, si eso no se mueve, no vayan a dudar que la pobreza no se puede combatir. ¿Y qué es educación? Educación es lo más enredado, no lo ha podido definir nadie en este momento. Se sabe que tiene que saber del hombre. Se sabe que tiene que saber de la relación interpersonal. Se sabe que tiene que saber manejar algunas herramientas que le den conocimiento. Se sabe que tiene que saber aprender todos los días. Se sabe que tiene que ser capaz de procesar datos para convertirlos en información que los convierte en conocimiento. Pero eso no fue lo que estudié en el bachillerato, ¿no? Tiene una cantidad de cosas. Sí, estoy de acuerdo. Es donde estamos mal. Y si ustedes van a mirar una prensa que toque los temas nacionales e internacionales sin necesidad de que sea especializada, les van a hablar de los problemas que tiene la educación suiza, o sueca, o escandinava, o francesa, o inglesa, o americana, o belga. Es un problema de la humanidad para este nuevo mundo que estamos empezando a vivir. El mundo de las comunicaciones, el mundo del conocimiento, el mundo del desarrollo tecnológico para la paz, el mundo del desarrollo tecnológico para el hombre, no como lo fuera a lo largo, bueno, aparte de este ciclo, no fue para la guerra. Turbina de un avión, que es una máquina para hacer andar más rápido un avión de guerra. Ahí nacieron. ¿Qué otro es de Inglaterra o la versión alemana? Esa era esa cosa. La aviación, porque es un desastre. 707, que era un tanquero de guerra. Eso no era un avión para pasajeros, porque lo acondicionaban para pasajeros. Fue un avión que básicamente era un tanquero de guerra. Ustedes toman UHT, una lechecita que abren, no tienen que mantenerla en frío. Entonces, chisme, eso está hecho para que los soldados puedan tomar leche en el desierto. Fíjense que los soldados en esta vez, los que se fueron para allá, ¿cómo se llama esa cosa? Guerra del Golfo. Comían chocolate allá sin necesidad de frío. La tecnología está para eso. De una linda bota de esas de caucho, de guerra, pues, pueden calentar su porción de almuerzo. ¿Qué es eso? Tecnología. Entonces cambiamos a tecnología. Pues es un nuevo mundo. El nuevo mundo que les va a tocar a ustedes es ese. ¿Cómo hacemos para que la pobreza se vaya? ¿Y cómo hacemos para que entre un término mucho más importante que el PIB, que el PIB per cápita, que el ingreso per cápita, que cualquiera de esas, que la calidad de vida? Calidad de vida es tener proporcionado a mis aspiraciones esos siete factores que hablamos antes. Educación, trabajo, como activos, generan ingreso para mí. Alimentación, recreación, vestuario, salud y vivienda, como pasivos, o sea, los cuales yo tengo que adquirir. ¿Por qué no los puedo generar? Problema que tienen más grave ustedes, que están por salir. 2025. La pobreza sigue al mismo nivel actual. Poquito. Unos 20 millones de pobres tendrá el país. A 25 millones. O sea, casi la población actual. Pobreza absoluta. Y ese es un problema que tenemos que solucionar entre todos. Un problema y todo. 37 millones de habitantes cargan con ese problema. Entonces, creo que la pobreza es algo que tenemos que mirar. Ya no como tema político, en el sentido de lo que duró oculto desde 1919 hasta nuestros días. Se fue la gran sorpresa. Bien, hubo un presidente colombiano que fue el que empezó con el jaleito, Virgilio Barco. Lo llevó a las Naciones Unidas y le dijeron, pobreza, estamos en guerra. Cuando salió el dato de lo que es el mundo, ahora sí estamos asustados. Ya hace un año el dato. 15% de la humanidad vive bien. 25% es pobre. Tiene una de las activas, empleo, educación, precarias, y le falta una de las de abajo. Precaria una de las dos. 20% vive en pobreza absoluta. ya no tiene las dos de arriba y tres de abajo le hacen falta. Luego tiene unos que son los miserables, 20% de la población. Ya no tiene sino una de las de abajo. Y luego está en una cosa que yo no sé quién le puso el nombre, si fue un... No puedo decir el nombre. Pero es que los llaman los excluidos. Es el 20% de la población del mundo. Y esos excluidos, ese 20% de la población, no tiene sino una de las de abajo ocasional, no la tiene permanente. Colombia no es tan peor. No, no es tan peor. Pero, ¿por qué no es tan peor? Los invito a que cualquier día, cualquier momento que tengan un rato libre, miren un mapa del mundo donde esté el grado de aridez del mundo y se van a encontrar que estamos en el centro de la zona verde. Nuestros alimentos son baratos, siempre se encuentra que comer. Entonces eso nos ayuda mucho. Pero no crea que estamos en la riqueza, porque no estamos, estamos en la pobreza. Primer tema. En el segundo tema que quiero tratar, que es la violencia. Pues la violencia la estamos viviendo aquí desde hace muchos años. Pues que el mundo la vive. ¿Qué tan seguro es Berlín? ¿O qué tan seguro es París? ¿O qué tan seguro es Londres o Belfast? ¿O nos vamos buscando seguridad a las torres de Nueva York? ¿O nos paseamos por Oklahoma? ¿A dónde quieren que vaya? O transitamos por las calles de Bogotá, o si quieren nos vamos a Río. Si les llama la atención, nos vamos a Río. ¿O quieren que nos vayamos para Buenos Aires? Con el mayor gusto. No me da miedo escoger las ciudades. El mundo se volvió violento. Hay una violencia virulenta, permanente. ¡Qué horror! ¿Bruselas cuántos mató un viejo? ¿Cuántos chinos? ¿Eh? ¿Cuántas niñas? ¿Dos niñas, como cualquiera de ustedes? ¿Matadas por un loco ahí en Bruselas? ¿Se los enterró en el jardín de su casa? No sé, 10 niños o cualquier barbaridad así. ¡Es violencia! ¡Es que eso está en el mundo! Quizá la creamos nosotros mismos. ¿La creamos a través del cine? ¿La multiplicamos a través del cine? ¿La multiplicamos a través de los noticieros? ¿La multiplicamos a través de qué? Los que han visto el mercado, es el rating. ¿Esa es la herramienta que incendia la violencia? ¿Es el rating? ¿El GRP? ¿Es el medir nada más el costo-beneficio de una inversión publicitaria sin medir la calidad de lo que va de contenido? Nosotros tenemos tanto derecho a pagar como a abstenernos de pagar, sin crear censura. Ese es un cuentico que nos tienen echado. Que si uno no da es porque los está estableciendo censura. ¡No, señor! Tengo toda la libertad, y para eso está mi ética, mi manera de comportarme. ¿Aplico aquí con toda la responsabilidad que tengo? Y mi responsabilidad tiene que ver en el manejo de medios, con las consecuencias que puedo causar. Debate gordo que está en los Estados Unidos, pero no político. Debate gordo fruto de los estudios que están haciendo sobre violencia. Ustedes oyeron que el tema principal de los 7 fue la violencia en la última reunión. porque la violencia nos puede conducir a matarnos los unos a los otros sin necesidad de una guerra formal. La tenemos aquí, exasperada además. Tenemos pobreza, tenemos violencia. Tercer temita, narcotráfico. Así que es doloroso. Para mí es lo más doloroso que me ha pasado por la vida. No sé cuánto dure. 5 años, 10 años. Mi dolor, el día que me muera, es porque pedí el narcotráfico. Ese es mi dolor. Y se nos metió hasta la sala de la casa. Y lo permitimos. Permitimos abrir cuentas bancarias. O permitimos manejo del Estado. O que entrara, o que saliera, o lo que fuera. Pero el hecho es que lo permitimos. Y por estar discutiendo de golpe bizantinadas. En épocas pasadas, ¿qué pasó con nuestros departamentos que en un momento dado se llamaban, ¿cómo se llamaban? Los territorios nacionales. Los dejamos infestarse de cultivos de coca. Estamos dejando que se infesten las montañas también. No lo dejamos pasar. Y eso es responsabilidad de todos. De todos. La violencia, responsabilidad de todos. Y la pobreza es responsabilidad de todos. Porque estamos en la pitadora como estamos. Por eso. Son 3 de los motores y la violencia nos ha llevado al cuarto. El cuarto son los derechos humanos. Pero el problema de los derechos humanos lo tenemos por todos lados. No es que un soldado le dio un garrotazo a un periodista. Es que lo tenemos por todas partes, los problemas de derechos humanos. Derechos humanos son derecho al conocimiento, derechos humanos son derechos a infinidad de cosas. Eso es lo que les estamos dejando a ustedes. Un Estado con todos esos compliques. Todas las generaciones mías y las generaciones actuales, generaciones que no están todavía saliendo libres, con ganas de hacer de las universidades. Estamos dejando ese zambarullo. En este momento, ¿qué es lo grave del país? Fuera de la pobreza. ¿Cómo nos miran? Tenemos aquí problema con los Estados Unidos generado por el narcotráfico, su relación con el Estado, su relación con... Ustedes oyeron anteayer al señor, ¿cómo es que se llama? El vocero del Departamento de Estado. O sea, ahora esperamos que Colombia, en todo este ajetreo político, no se olvide que el problema más grave que tiene es luchar contra el narcotráfico. Y luchar el narcotráfico, por ejemplo, es no comprar contrabando. No comprar dólares, ¿cómo se llama? Callejeros. Ya les cambiaron el nombre. Todo eso es parte. O sea, son muchas las cosas que nos llevan para luchar eso. Y si son los europeos, no, eso no les preocupa el narcotráfico. Entonces ellos nos mandaron aquí a un caballero que nos va a vigilar. Y entonces Europa, la comunidad de europea, Bruselas, que es algo así como Washington moderno, viene a mirar directamente cuál es nuestro comportamiento en los derechos humanos. Menores trabajando va a ser un problema. Los gamines van a ser un problema. Etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el mundo que les va a tocar a ustedes luchar. Es el mundo en el cual ustedes tienen que intervenir. ¿Cómo? Fortaleciendo una sociedad civil. Entender que ustedes son parte del Estado, que además de ser parte del Estado, son quienes eligen a quien dirige el Estado, que además son ustedes los que tienen que sostener el Estado. Además, que son ustedes quienes tienen el futuro de Colombia en sus manos, en un mundo que se les va a volver un mundo cada vez más unido, un mundo cada vez más globalizado, un mundo en el cual la gobernabilidad del país les va a venir más de lo que es el mundo externo que cualquier otra razón que quieran poner. ¿Qué es lo que va pasando en el mundo? De golpe en la gobernabilidad van a estar las comunicaciones. De golpe parte de los problemas de derechos humanos que la gente no tiene acceso a 3 teléfonos al tiempo. Cualquier barbaridad puede pasar. Porque es el mundo, son los estándares del mundo. Y ya pensar que podemos volver a nuestra linda parroquia y ¡clup!, cerrar todo, es una falacia, como cualquier otra. Falacia de lo más absoluto. Vino tinto, eso es lo de menos. El problema es con qué orgullo lo llevan. El problema es con qué grado de la frente levantada lo llevamos. El problema es cómo hacemos un país acorde con el mundo. No una guarida de narcos. Y mucho cuidado. La República Independiente del Amazonas. Y está lejos. Estoy aquí a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Puede que no sea en el gobierno del presidente Samper, como no lo fue en el gobierno del presidente Gaviria, como no lo fue en el gobierno del presidente Barco, pero que se ha ido aumentando. Puede ser el gobierno de quien quieran, pero si no luchamos por el Estado y no luchamos por algo que es del mundo, en el mundo estamos y es realidad, no tratamos de luchar lo que es la corrupción. Y yo sí quiero decirles con toda la franqueza, es tan corrupto el que da como el que recibe. Es tan corrupto el que le pasa un billete de 1,000 o 5,000 o 10,000 pesos a un policía de tráfico porque se voló uno en un semáforo detrás del pase, como en la policía de tráfico que lo recibe. O sea, el problema de la corrupción es tan corrupto. Hay tantos corruptos en el Estado como los hay en la empresa privada. Alguna vez, algún día, en menos de una hora, Germán Jaramillo Lano, el presidente de Cadenalco, fue a Char, que en ese momento era el gerente de Olímpicas, y Álvaro Becerra del TIA, descontinuamos a 2 empresas que estaban sobornando a nuestros compradores. A mucho cuidado. Es que la cosa es que son los unos y los otros, y no podemos seguir. Eso tiene un nombre, pero no me viene aquí satanizando. Ahora me llego. Podemos estar satanizando que son los unos y no son los otros. Ministerio de Agricultura, un grupo de egresados de su alma mater, que limpió el ministerio. Pero llegó un momento donde se fueron, y se fueron cuando no se han debido ir. Sobre las bobadas que he hecho, me decía Marco Fidel, que he hecho por el país: liquidé los ferrocarriles, liquidé la empresa digital de buses, estoy que liquido el IDEMA. Tengo que aguantar la fiscalía, tengo que aguantar hasta el MICO, la procuraduría, la no sé qué, pero lo hago. Pero mucho cuidado, hay corruptos de lado y lado. O sea, el problema de la corrupción es un problema de lucha y es un problema de ética. Y es rico podérselo decir a ustedes. Ustedes tienen la ventaja de que todavía están limpios. Que eso es lo que es duro a veces para conocer, estar en juntas directivas donde cambian decisiones para que alguno quede bien. Eso es corrupción, por más que sea junta directiva. Entonces, nuestro país lo vamos a hacer en la medida de que seamos capaces de luchar lo grave de hoy: pobreza, violencia, corrupción, narcotráfico. Son en el fondo los graves problemas de la humanidad, que son los graves problemas que les estamos dejando a ustedes. Cualquier pregunta es más que bienvenida. ¡Qué silencio, doctor! ¡Tú no estás bien! ¡Déjame de la escuerda! ¡Qué silencio! ¿O no les gustó? ¿O los dejé inquietos? Pero no inquietos para preguntar. Muchas gracias por la atención. Mil y mil gracias.